Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general. Licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles. Un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Bueno, bienvenidos al programa del jueves de Jóvenes en Acción. En este programa vamos a estar con una persona muy especial y quiero empezar con preguntarles si se imaginan o se imaginaron alguna vez viajar para encontrarse con su propia historia. Bueno, hoy nos acompaña Tommy Dardanelli, es un abogado, politólogo, fundador de Embajadores Verdes. Una ONG que ha hecho tanto en Argentina. Él con solo 26 años ha hecho un viaje que le cambió la vida. Y hoy nos va a contar mucho sobre él porque fue un viaje con propósito. No fue un viaje como hace la mayoría para simplemente sacar fotos y no saber ni siquiera un poco de la historia. No, él la vivió. Él vivió con beduinos. Él vivió en orfanatos en Kenia. Hizo una experiencia completa. Estuvo en Navidad en Belén y, bueno, muchísimas experiencias más para qué adelantarles lo que él nos va a contar con sus maravillosas palabras. Pero podemos empezar, si nos introducís un poco de vos y de la historia de tus viajes.
Buenísimo, muchas gracias Carly, gracias chicos por esta invitación y gracias a Carmen que nos debe estar escuchando. Tal cual, yo hace algunos meses me recibí, terminé de estudiar primero Ciencias Políticas, después Derecho y tenía ganas de hacer un viaje con sentido, un viaje formativo, un viaje como los que se hacían hace 200 años, ¿no? Para terminar la formación de alguien conociendo en primera persona lo que es el mundo, lo que es la humanidad, lo que es nuestra historia compartida. Y eso fue un poco lo que salí a buscar. Lo salí a buscar primero en Brasil con mi familia, después ya solo recorriendo toda Europa y quedándome en casas de gente local, después yendo al desierto con los beduinos, después quedándome en un convento en el lugar donde ocurrió todo, lo relacionado a la fe cristiana, en Tierra Santa, después Egipto, Kenia. Y como decías, Carly, fue de alguna manera ir lejos para encontrarme conmigo mismo, con mi misma historia. Porque bueno, pude conocer la historia de mi familia en el pueblito donde venían mis antepasados, la historia de la humanidad en Roma, en Atenas, la historia de mi fe en Tierra Santa, la historia del ser humano mismo e incluso los primates que nos anteceden en África, ¿no? En el Museo de Nairobi, que es espectacular, y en esas primeras civilizaciones ancestrales. Así que bueno, invito también a la audiencia que viaje con nosotros y pueda compartir un poco de esta experiencia que me siento muy agradecido de poder haber vivido y quiero compartirla lo más posible.
Totalmente. Entonces, empecemos con una pregunta que es clave para muchos, porque estudiaste abogacía y estás recibido de politólogo también. ¿Cómo es que sentiste ese vacío que te llevó a realizar este viaje? Porque es romper estructuras para cambiar de esquema completamente.
Totalmente. Bueno, me pasó como le puede pasar a muchos de nosotros, que una vez que terminé de estudiar, había un montón de tiempo en mi día a día, había un montón de estructura, había un montón de proyectos que pasaron a ser distintos, ¿no? Uno termina la carrera y esas 5 horas al día cruzando o estudiando, esa identidad que uno tiene, por un lado como estudiante, por el otro como una persona en formación, de la nada pasan a ser otras etiquetas. Uno pasa a ser un profesional, uno pasa a ser un adulto, una persona grande, digamos. Y bueno, uno se encuentra en ese nuevo rol y de la nada las estructuras que sentía que me apañaban dejaban de estar ahí. Me llevó una crisis, ¿no?, de preguntarme, bueno, ¿qué soy yo fuera de estas estructuras? ¿Qué soy yo fuera de estas búsquedas? Y así surgió la idea del viaje, ¿no? De decir, es el momento en la vida donde tengo esta libertad, esta salud y esta energía para hacer un viaje como el que soñaba cuando era chico. Y bueno, lo pude hacer por suerte.
Excelente, porque es volver a ser niño también, ¿no? Siendo grandes, volver a rememorar eso y no quedarse en el, bueno, tengo que vivir la historia de mis padres por ahí. Pero bueno, empezanos contando cuál fue tu, ¿cómo empezaste todo? ¿Cómo es que organizaste ese viaje de tanto valor para vos?
Bueno, como les decía, estaba en este momento un poco de crisis personal, preguntándome hacia dónde ir. Y una noche que no me podía dormir, a las 2 de la mañana, prendo la computadora, abro un Excel y empiezo a poner los lugares que no quería morirme sin conocer. Obviamente uno siempre se queda con lugares que le gustaría ir y sacar esas fotos y conocer esa cultura, pero había algunos que de verdad necesitaba conocer de primera mano. Por ejemplo, Roma, ¿no? Con toda la historia romana que había estudiado en el colegio, el pueblito de mi familia, tal lugar con tal comida típica, esto, lo otro. Y de la nada armo esta lista con 100 lugares, empiezo a mover filas y parecía que había un viaje coherente, había una manera en la que se entrelazaban y que podía hacerse realidad. Y bueno, así empezó con ese Excel, empezó esta que fue la experiencia más increíble de mi vida.
Totalmente. Pero además viviste fuera de un presupuesto, o sea, realmente te adaptaste a unas situaciones en las que es difícil. Y contanos un poco de eso, ¿cómo te manejaste en tanto tiempo con tan poco dinero?
Porque bueno, sí, la realidad es que este viaje me costó tanto como a alguna otra persona le sale un viaje de 2 semanas para comprar ropa en el exterior. Más o menos lo mismo, para dar una idea a la audiencia, o sea, muy poca plata para viajar 6 meses por 30 países. Y lo que hice fue, por un lado, usar una plataforma que se llama Couchsurfing para quedarme en casa de gente local, gente de cada ciudad que estaba dispuesta a ofrecerme una cama, invitarme a comer con ellos, a alguna experiencia, a cambio de conocer un poco más de mi cultura, de mi país. Tal vez les ofrecí un mate, ¿no? Y desayunaba en Sevilla comiendo un tostón sevillano con un mate o una comida típica polaca y así en cada lugar. Y por otro lado, mucha disciplina en bueno, no tener gastos de más en comida, y tal vez había días que mi almuerzo era una banana y una manzana y no mucho más. Había días que caminaba 20 kilómetros y para llegar a la casa donde me estaba quedando tenía que caminar otros 10 o pagar un euro de colectivo, y decidí caminar otros 10. Y bueno, así lo pude ir haciendo, porque lo más valioso del viaje no era lo material, no era el lujo, sino de verdad esa conexión humana que se fue dando en cada lugar.
Buenas, acá Leandro Locurcio, estudiante de matemática. De todas las casas de estas personas en las que te quedaste, ¿podrías contar alguna anécdota en particular? ¿La que más te llamó la atención o la que más quieras contar?
Creo que hay muchísimas, así que...
Hay miles, un montón. Puedo contarte una de Roma, muy divertida. Estaba en Roma, estuve un par de días y el último no tenía dónde quedarme porque quien me estaba alojando ya no podía. Y de la nada me llega un mensaje de un compañero de colegio con el que no hablaba hace años y me dice: vio en una historia de Instagram que estás en Roma, yo me estoy quedando en las afueras de la ciudad, si querés vení y quédate conmigo. Llego a las afueras de Roma, a Lido, di hostia sobre la costa del Mediterráneo, y lo que no me había dicho es que no se estaba quedando en una casa, sino en un barco a vapor enorme de 1897 que le habían dado en un club de Optimist donde él estaba como instructor. Así que me quedé a dormir en los camarotes de este barco antiguo en la costa de Italia, que un día antes no sabía que iba a pasar y sucedió. Y lo divertido fue que una persona que estaba en el barco de al lado nos invita a comer a su casa de la noche, y resulta que era un domador de leones de Etiopía que había recorrido el mundo y que entre whiskies y charlas y videos de ballenas que él había grabado en el Atlántico Sur nos iba contando sus anécdotas por el mar. Esa fue una noche completamente de película, y bueno, como esa anécdota podría contarles miles.
Miles. Sí, totalmente. Yo creo que podemos seguir con una que es muy interesante, y es los beduinos. Contanos cómo era su vida, cómo te recibieron, porque uno piensa qué tan difícil es ingresar como alguien extraño, una persona blanca, extranjera, a ese tipo de cultura.
Bueno, yo me iba a quedar en un campamento beduino bastante bien armado, con Wi-Fi, Starlink, con esto, con lo otro, como voluntario por Worldpackers, que es otra plataforma, y unos días antes de llegar me llama el dueño del campamento y me dice que al final no había lugar para mí, porque ya tenía suficientes voluntarios. Y yo ya tenía los vuelos, todos los planes. Me quería matar en ese momento, pero me llama al rato y me dice: tengo un amigo que es beduino en serio, vive en una carpa solo en el medio de la nada, y me dijo que te aloja si querés, que vas a tener un lugar para dormir, o sea, la arena, pero bueno, un lugar refugiado, y comida con él, a cambio de que hagas contenido para redes sociales que a él le sirve porque trabaja en turismo. Y me dio un WhatsApp. Yo todo el dato que tenía para tomarme un vuelo a Jordania, llegar y quedarme en el desierto con alguien, era un número de WhatsApp, nada más. La intuición me dijo que valía la pena, y fui, llegué, y me recibió Salem, que es el beduino con el que me quedé, y apenas me ve, me dice: desde este momento vos para mí sos un hermano, acá nadie te va a hacer nada, acá te vamos a tratar como familia, y te puedes quedar el tiempo que quieras. Y la cultura beduina tiene eso, tiene algo de hospitalidad que uno lo ve en muchas culturas, no es algo que nos hermana a todos los pueblos del mundo, pero especialmente en los beduinos, al punto que, y les cuento una anécdota, en la cultura beduina llega alguien a tu carpa a la noche y te pide quedarse con vos porque tiene algún apuro o está escapando, y vos no le podés preguntar por qué llegó a vos o de quién está escapando por 3 días. Tenés que darle ese tiempo para que se acomode y ya en confianza que te lo diga. A ese punto valoran la hospitalidad, la generosidad y el cuidado del forastero que llega hacia uno. Así que bueno, con esa invitación, con esa generosidad, arrancó esa experiencia de 2 semanas que fue increíble. Fue también de cuento, ¿no? Como Lawrence Arabia, me sentí en una película.
Totalmente. ¿Y cómo se comunicaban?
Hablábamos en inglés, pero ellos me fueron enseñando un poco de árabe beduino, que es muy particular. Uh-huh. Y bueno, de a poco me fui metiendo en su cultura, aprendiendo cuestiones donde se vincula la tradición, la cultura, la religión. Me hacían ir a buscar madera para el fuego que prendíamos todas las noches, y aprendí, por ejemplo, a no sacarla de raíz, porque para ellos es pecado, es haram. Sí, y a tomar las plantas que estaban ya, digamos, de raíz fuera de la tierra, muertas, que eso era halal y estaba permitido. Y así, bueno, cómo cocinar su comida típica, cómo recibir a un invitado en la carpa, y de a poco me fui convirtiendo en un beduino más.
Claro, totalmente, una experiencia que no la esperabas, pero por algo se dio. Y podemos pasar a otra experiencia que a mí me encanta, de todas me gustan, pero esta fue la de pasar Navidad en Belén. ¿Cómo? ¿Qué se siente? ¿Qué es vivir una parte de la historia?
Bueno, fue un regalazo de la vida, de Dios, el título que uno le quiera poner. Yo quería pasar Navidad en Belén, era un gran sueño mío. Y mi idea al principio era quedarme en un hostel en Jerusalén, solo, y acercarme a la plaza de Belén para estar fuera de la iglesia durante la misa de Nochebuena, que es muy difícil llegar, porque está el presidente de tal país, el canciller del otro, hay que conseguir lugar 6 meses antes. De la nada me llama, cuando estaba todavía en Jordania, un cura argentino, y me dice: soy el padre Marcelo, me contaron que estás viajando y que vas a venir a Tierra Santa, quería invitarte a quedarte con nosotros en el convento donde está el pesebre donde nació Jesús, y desde acá pasar Nochebuena con nuestra comunidad y recorrer todo Tierra Santa. Y esa noche de Nochebuena fue increíble. Bueno, tuvimos una comida donde eran 60 franciscanos, el cardenal Pizzaballa y yo, único laico. Después vino la misa, que fue un espectáculo, fue lindísimo, 160 curas de todo el mundo, las mejores voces de la orden franciscana que se acercaron para alabar a Dios de la mejor manera posible. Y hay dos escenas de esa noche que a mí me gustan mucho. Por un lado, antes de que empiece la misa, yo me sentía un poco apabullado por tanta gente, tanto movimiento. Agarro mi llave mágica, que como estaba viviendo en el convento la tenía. Abro un pequeño oratorio donde había un santísimo expuesto y me pongo a rezar. Y era estar en completa oscuridad rezándole al santísimo, escuchando todo el ruido de afuera, y yo ahí en una paz total rezándole a un Jesús íntimo que estaba frente a mí en esa intimidad total. Y fue como un regalo de un momento espiritual increíble. En una noche que pensé que ya sabía lo que iba a pasar paso a paso, y me sorprendió. Y el otro fue una vez que terminó la misa, 2 de la mañana, me llama el padre Marcelo y me dice: Tommy, acompáñame al pesebre. Yo ya estaba muerto, había comido cordero, habían sido muchas emociones, pero vamos, Marcelo. Vamos al pesebre, y me había llamado porque esa noche en el pesebre cada media hora hay una misa en un idioma distinto, y era la misa en español, y quería que lea las lecturas. Entonces, de la nada estaba leyendo la historia de Jesús en el pesebre donde nació Jesús para gente que se había acercado de España, Colombia, Chile, de todo el mundo hispano, para estar esa media hora en ese lugar. Y también fue de una emoción total.
Una espiritualidad. No,
increíble. Sí. Bueno, hola, soy Bur Santiago. Recién el año pasado me terminé el secundario de técnico en computación. Bueno, es increíble cómo de la nada vos contás y decís como que de la nada surgen tal cosa y bueno, me voy para allá, mira, justo me llamó tal amigo. Es increíble ese movimiento porque no está nada planeado, es como, bueno, de la nada me voy acostumbrando a lo que venga, ¿viste? Nada, una de mis preguntas era cómo o qué cosas aprendiste, qué cosas te sirvieron, qué trajiste de allá, de varios países, qué experiencias te dieron personalmente.
Uf. Bueno, este viaje que les contaba que se hacía antes, el Gran Tour, con el que terminaba la educación de un joven y que requería que vaya a viajar por esos lugares antiguos, terminaba con la idea del hombre nuevo, ¿no? Que el que volvía del Gran Tour era una persona distinta. Y yo de alguna manera siento lo mismo, siento que me acuerdo de cómo era antes de este viaje y lo que pienso hoy, mi mirada sobre las cosas, sobre la vida misma, y cambió muchísimo. Bueno, por un lado, entender que no importa si la gente tiene una religión u otra, si tiene una edad u otra, si tiene más o menos plata, porque de verdad que estuve con gente de lo más variada en todo sentido que se pueden imaginar. Lo que terminaba haciendo la gente feliz era su mirada sobre las cosas, ¿no? Conocí gente en la pobreza más extrema en Kenia que le ponía una sonrisa a la vida y que disfrutaba como si fuera un manjar un café con un té con leche en una taza de lata, con los pies embarrados, ¿no? Y gente que en lo más lujoso de Europa la pasaba mal porque estaba pensando en mil cosas y no podía agradecer todo lo que tenía. Entonces, eso es un aprendizaje que me queda para toda la vida, ¿no? De verdad ser agradecido porque todo lo que tenemos es un regalo y podría no estar. Y bueno, también la idea de vivir la vida como un viaje, ¿no? Porque si estas experiencias se me dieron, fue porque me mandaron el WhatsApp de un beduino en Jordania y yo me animé a ir. Me hablaron de ir a las afueras de Roma y fui y terminé durmiendo en este barco. Y tal vez uno en su día a día se mete tanto en la rutina, en sus estructuras, que no sale de eso. Y si uno tal vez tiene una mirada más contemplativa, que puede ser sentarse en una plaza un rato libre a mirar para adelante y tal vez te pones a hablar con el de al lado y aparece una historia de película, sí, como estas. Puede ser que te inviten a un plan distinto y sumarte. Bueno, uno puede de alguna manera también viajar en su día a día y eso es lo que pienso hacer de ahora en adelante.
Totalmente. Vos también tomando esa decisión, viste, corriendo el riesgo, sí, también, porque no sabes ni quiénes eran, pero vos dijiste, bueno, puede, sí, ser, y total, al final termina siendo una linda experiencia.
Total, perderse, total, para encontrarse también.
Muchas
un
gracias.
Poco de eso. Sí, sí, sí.
Bueno, soy Franco Martínez, estudiante de periodismo deportivo, y tenía una consulta sobre todos los países que recorriste. ¿Cuál es la cultura que más te llamó la atención por alguna particularidad o algo así?
Me costaría elegir una sola, pero creo que en general conocer el mundo árabe, el mundo islámico, fue muy interesante. Estuve un tiempo en Estambul, un tiempo en Jordania, en Egipto, y ellos tienen una concepción de la vida muy distinta, que está teñida por la religión de una manera muy fuerte. Los musulmanes creen en un Dios, en Alá, que es mucho más abstracto que el Dios cristiano. Para ellos Dios es perfecto y por eso nunca se podría ser hombre, por ejemplo, que para los cristianos Dios se encarna en un ser humano. Y me sorprendió, bueno, ver todo lo que eso significa en su vida diaria y cómo afecta a su cultura. Por ejemplo, ellos tienen que rezar 5 veces al día mirando a la Meca. Y a mí en Palestina, en Belén, me despertaban a las 5 de la mañana los cantos que venían de la mezquita invitando a los fieles a rezar. Entonces es una religión que se mete mucho en el día a día y que la viven de una manera muy fervorosa. Así que eso fue muy interesante de verlo. Y también, bueno, África, estar en Kenia y ver cómo se iba allá, la alegría que tiene la gente, cómo hacen una reunión de los ancianos del pueblo y los ancianos se juntan a bailar. Entonces empiezan su reunión bailando y cantando, la cierran bailando y cantando. Cómo están tan unidos a la naturaleza que en el idioma Masái no hay una palabra para naturaleza, porque no lo ven como algo distinto a ellos mismos. Entonces para ellos la naturaleza es el todo y ellos son parte de ese todo. Y bueno, también uno viajando en soledad con muchos momentos de contemplación va descubriendo cosas que hacen a la antropología, ¿no? Y al comportamiento humano. Por ejemplo, me di cuenta en Kenia que para ellos sonreír es con dientes. Mirá. Si uno sonríe sin dientes, no está sonriendo. Y lo observé, empecé a preguntar, y claro, me di cuenta que allá la gente tiene piel tan oscura que no hay contraste entre la piel y la ceja, la piel y la pestaña, la piel y los pómulos. Entonces, la única manera de entender cuál es el sentimiento de una persona es si tiene dientes o si no tiene, claro, dientes. No hay otro contraste.
Su máxima expresión. Mirá, qué lindo. ¿Y cómo te recibían los chicos del orfanato?
Con una alegría, con un amor tan grande. Es un orfanato con 80 chicos de todas las edades, que el dueño Joseph tenía su familia y veía que en la comunidad de alrededor había muchos chicos que no tenían con quién quedarse, muchos chicos huérfanos que vagaban, y decidió abrir las puertas de su casa y empezar a integrarlos a su familia. Entonces no es el director de un orfanato, es el padre y abuelo de 80 chicos, porque lo tratan de padre, lo tratan de abuelo, y uno ve a sus hijos y nietos biológicos en igualdad con los demás, que uno no los puede diferenciar ni por la ropa, ni por la educación, ni por el cariño, nada, son lo mismo. Y yo salía todos los días de mi cuarto de voluntario y venían corriendo, me gritaban Tomás, y me abrazaban de a 5, me llevaban a jugar. Y lo que me sorprendió de los chicos es que, a pesar de su pobreza, eran muy generosos entre ellos. Y tengo una mini anécdota: un día un vecino me regala una caña de azúcar, que en ese lugar tan pobre, tan remoto, tan rural, es el mejor snack que hay, porque no llega el bubalú, no llega el flimpaf, nada.
La caña de azúcar.
Caña de azúcar, cortarla y chupar la fibra, que es dulce. se la iba a regalar a Brian porque me había ayudado en una tarea, y Brian la recibe, agarra su machete y la corta en, no sé si 50 pedazos, y lo reparte entre todos los chicos. Y tal vez era la única cosa dulce que podía tener esa semana o ese mes, y decidió cortarlo y tener un pedacito chiquitito para chupar, un pedacito de fibra, para que cada uno de los chicos pueda disfrutarlo también con él.
Increíble, qué increíble ver eso, como cada uno con una mínima cosita que tenían ya lo contemplaban como si fuese el regalo de Navidad. Y nosotros, bueno, otros chicos que se les dan regalos carísimos y no pueden valorarlos porque el hermano tiene un juguete un poquito más grande. Y es esa diferencia, ver que con tan poco ellos pueden ser tan felices. Es impresionante.
Contando también cómo les enseñaste a tomar mate.
Ay, sí, chicos. Eso, por bueno, favor.
Bueno, también el mate fue mi bandera en todos lados, y lo llevé con mucho orgullo para compartir un poco de la argentinidad, que para ellos es algo lejanísimo. Yo les decía que era Argentina, me preguntan qué es eso, les decía queda en Sudamérica, me decían qué es eso, queda en América, y tal vez ahí tenía una idea, pero hasta ahí. Y cuestión, les muestro a los chiquitos qué era el mate, y les gustó tanto que no me alcanzaba la yerba ni el termo para que todos tomen cada uno un mate. Así que lo que hicimos fue ponerlos en fila y que vayan cada uno teniendo un sorbo de mate, ¿no? Para que lo puedan probar, aunque sea. Y ahora, hoy en día, algunos de los que trabajan en el orfanato siguen teniendo en WhatsApp su foto de perfil tomando mate, ¿no? Porque ya se volvió algo propio para ellos también. Y así fue en cada lugar del viaje, menos en el desierto de Jordania, que estaba tomando mate vestido como beduino, caminando por el desierto un día, y de la nada aparece una camioneta, frena al lado mío, se bajan tres chicos y me empiezan a hablar en árabe. Yo les digo, árabe, no hablo inglés. Y me dicen, no, porque estás tomando una bebida siria, pensamos que era sirio. Y claro, como hubo inmigrantes sirios que llevaron de vuelta el mate a su país, para ellos, en el Medio Oriente, es una bebida siria, ¿no? Muy loco.
Sí, es cierto. Es cierto, pero bueno, acá en el análisis de llevaste la cultura hacia ellos como ellos te compartieron toda su cultura. ¿Qué más, a dónde más llevaste otras cosas de nuestra cultura?
Bueno, para los beduinos el hecho de saber cuerear, carnear, hacer un fuego, que es algo muy argentino, sí, fue algo muy importante que les generó algún tipo de conexión o respeto, ¿no? Porque es algo de la argentinidad que ellos de alguna manera comparten. Y después, en cada lugar que iba, me daba cuenta cada vez más el orgullo que tenemos que tener de ser argentinos, ¿no? Cómo tenemos una cultura donde todo nos lleva al compartir, al hacer comunidad, al estar con el otro, familia, amigos. El mate es encuentro, el asado es encuentro, el folclore es encuentro. Entonces, volví a Argentina siendo mucho más consciente de esa identidad que está nuestra, ¿no? Claro. Me pasaba que llegué a Ezeiza y escuchaba el acento de la gente y lo notaba, que para un argentino no tenemos acento, pero llegás y de afuera y te das cuenta que sí. Y fui en algún momento a andar a caballo y de la nada estaba esa pampa infinita argentina y la sentí más nuestra que nunca y más linda que nunca.
Pero lo de compartir lo viste también en ellos. O sea, tenemos esa similitud que por ahí no la tienen los europeos que contaste también en otras entrevistas.
Total, total. Creo que los europeos son un poco más fríos que nosotros. Y estos pueblos de Oriente Medio, de África, son muy cálidos, pero también tienen cuestiones culturales que son complicadas. Son bastante complejas, cuestiones de falta de libertades, del trato a la mujer. Y creo que en eso Argentina está en una posición de que tenemos esa cultura cálida y al mismo tiempo tenemos esa cultura que viene de Europa de liberalismo y bueno, de respeto de las libertades, que es una mezcla que tenemos que agradecer y que no está casi en ningún lugar del mundo.
Tengo una pregunta. En todos los viajes que hiciste, ¿tuviste algún peligro? En particular, entiendo que fuiste a lugares también un poco complicados.
Y sí, la verdad que estando con 60 familias distintas, viajando por 30 países, en algún momento algún peligro iba a pasar. Uno fue cruzando a pie la frontera entre Israel y Egipto, que caminando solo por la ruta sin señal me intercepta un auto con un beduino y un supuesto policía que saca una pistola, me pide el pasaporte y bueno, le tuve que pagar una cantidad de plata para que me deje ir a cambio de que me lleven hasta donde me tomaba el próximo colectivo. Fue un momento muy feo que podría haber pasado cualquier cosa y yo estaba en una vulnerabilidad total de no tener señal, estar en un país que no conozco, sin pasaporte en ese momento. Y el otro que no fue peligro, pero podría haber sido grave y por suerte no lo fue, fue llegar al pueblito donde viene mi familia con mucha emoción porque me moría por conocerlo. Me bajo del tren, estaba el cartel con el nombre Mondoví, estoy por sacarme una selfie para mandarle al grupo de la familia y de la nada me toco el pecho y me doy cuenta que había bajado con el carrión, pero no la mochila. La mochila donde tenía el pasaporte, la plata de todo el viaje, la computadora. Veo que el tren estaba a punto de salir y tenía dos opciones. O agarrarme de la manija y ir colgado hasta la próxima estación, o ir corriendo a llamar a la policía. Por suerte hice la segunda, pues hice la primera, terminé en una cárcel italiana.
Qué suerte que te vemos acá todavía. Porque
por suerte, tal cual. Y llamé a la policía, por suerte apareció la mochila, nadie se había llevado nada. No puedo creer que haya tenido tanta suerte. Y me dijeron, en una hora sale el próximo tren y la tenés que ir a buscar a Savona, que es una ciudad un poco más lejos, en cerca del Mediterráneo. Cuestión, tuve una hora, ¿no? Libre, y dije, bueno, voy a recorrer un poco Mondoví a conocer. Y justo esa noche, era el pueblo de mi familia, era 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, el día de los antepasados. Que en esa región de Italia se hace una fiesta que se saca toda la comida típica, toda la cultura, y se la da a conocer. Y justo pasó todo esto para que yo tenga esa hora, recorra, que no hubiera pasado sino, y esté en contacto, ¿no?, ya desde ese primer momento con la cultura de mis raíces, de mis ancestros.
Es impresionante, es impresionante. Pero quiero que me nos cuentes más de cómo te encontraste con tus antepasados, porque no es tarea fácil, más cuando vas con poca información y tenés que salir a preguntar casa por casa a ver si alguien se acuerda, si todavía queda alguien de la familia.
Tal cual, bueno, yo el dato que tenía era un censo de 1763, donde aparecía de niño mi tatarabuelo. Y por suerte tenía este censo que más o menos pude localizar donde estaba la casa donde se lo había empadronado. Me llevan hasta Mondoví en auto, pues yo me estaba quedando en las afueras. Camino 8 kilómetros al lado de la ruta y en el medio de la nada, en el medio del campo, encuentro esta casa. Toco timbre, nadie contesta. Toco timbre, nadie contesta. Toco timbre, nadie contesta. No había ido ahí para irme con las manos vacías, así que hice lo lógico que haría cualquiera. Salté la pared, entré adentro de la casa. Unos perros empiezan a ladrar, unas gallinas salen corriendo y veo que había un señor trabajando una huerta. Me acerco, ¿no?, para su sorpresa, porque ¿quién es este tipo y qué hace adentro de mi propiedad?
Casi le da un paro al pobre.
Claro, casi se muere. Y le digo, me llamo Tomás Dardanelli y esta era la casa de mi tatarabuelo hace 200 años. Yo pensé, me va a sacar de acá y ¿quién sos? ¿Estás loco? ¿Qué es esto? El tipo me mira emocionado y con los ojos húmedos y me dice, yo me llamo Paolo Dardanello Dardanelli y esta es la casa de mi familia desde que hay memoria, desde hace cientos y cientos de años. Y parece que él esa casa la tenía solo por cariño a su familia, porque él ya se había mudado de la ciudad, y solo iba un día cada semana o cada 15 días, ¿no?, para trabajar esa huerta como un gesto de rebeldía contra una modernidad que los había obligado a abandonar ese estilo de vida milenario. Mira. Y justo ese día de esos 15, de esa quincena que él se había acercado, fue cuando yo fui y salté esa pared y nos encontramos.
Casualidad.
No, increíble. No hay forma de que hubiera pasado y pasó. Y no solo eso, sino que me indica a unos metros que había una capilla. Voy y era una capilla fundada por mi familia hace 500 años con esas pinturas de santos pintadas por ellos y mantenidas por los últimos 5 siglos para que un descendiente argentino, después de tantos años, vuelva y las encuentre ahí, ¿no? Y estar rezando en un lugar donde mis tatarabuelos construyeron y rezaron por siglos y que bueno, que tiene tradiciones muy, muy, muy pintorescas, como que cada vez que muere alguien con mi apellido, tocan las campanas para avisarle a San Pedro que uno de los nuestros está subiendo, ¿no?
fascinante, porque entre tantas cosas, digo, ellos resguardan mucho su historia y para que quede para próximas generaciones, que yo creo que hoy se está perdiendo mucho eso, el pensar mañana nos recordarán y cómo. Y yo quiero saber cómo, en dónde viste más eso, justamente, que ellos cuiden tanto preservar la historia.
Bueno, lo vi mucho en este tipo de lugares, en esta capilla, en un palacio muy lindo que había sido de la familia y que se donó para que sea un hogar de niños. Entonces es una manera de trascender en una obra de caridad muy linda. Lo vi en sus tradiciones, que las cuidan muchísimo, en sus canciones, en sus comidas, ¿no? Son de alguna manera guardianes de esas tradiciones y es lindo encontrar las raíces. Pero creo que el concepto de raíz es más amplio. Yo las encontré en este pueblito donde viene mi familia, pero de alguna manera conociendo Atenas y conociendo el Partenón y conociendo la Acrópolis y el Ágora, encontré de alguna manera las raíces de nuestra humanidad, ¿no? Y las raíces de dónde nació la democracia. Y conociendo Tierra Santa, conocí las raíces de las religiones abrámicas y del cristianismo. Entonces, creo que también es interesante eso, ¿no? Hoy en día vemos el viaje como una oportunidad para sacarse fotos instagrameables, tomar sol, comer rico y comprar ropa. Y en realidad hay cuestiones más profundas que no solo son interesantes, sino que hacen a uno mismo. Entonces, también pasa por conocer las propias raíces de ese lugar.
Claro, desconectarnos, pero para conectarnos. Es algo que decía, qué increíble, ¿no?
Te quería hacer una pregunta yo. Al ir por tantos países, ¿hubo algún tema de, por ejemplo, vacunarse por el tema de enfermedades o ese tipo de cosas? ¿Te tuviste que vacunar en ese sentido? Porque por ahí en otros países, viste, te obligan a ponerte una vacuna por tal enfermedad.
Sí, sí, más vale. Bueno, no quería que sea solo un viaje de comer cosas ricas y conocer lugares interesantes, sino que si era un viaje para conocer la profundidad de la humanidad, también tenía que ir a buscar la parte más oscura y más dura de la humanidad, que es la pobreza. Y no hay pobreza más extrema y más estructural que la de África.
Sí.
Y para ir a Kenia me tuve que dar, creo que 7 o 9 vacunas. Uf. Una locura. Me tuve que dar 2 de rabia, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, dengue, ébola y varias más que no sé ni el nombre. Tuve que hacer un tratamiento de pastillas con malaria. Cuando volví tuve que hacerme estudios de, por ejemplo, tuberculosis, que es muy común, HIV, que 1/3 de los chiquitos del hogar lo tienen, y varias enfermedades más. Así que hubo riesgos y tuve que ir preparado. Además de que viviendo en un orfanato, en una zona tan pobre, la comida era muy básica y se basaba en arroz y en ugali, que es una especie de polenta, 0 proteína. Pero valió mucho la pena, ¿no? Son esos lugares donde tenés que tener ganas de ir, pero una vez que vas, te cambia la mirada de las cosas y lo volverías a elegir 1000 veces.
Dale, gracias. Claro.
Yo te quiero hacer una consulta. En la lista que hiciste, ¿te quedaste con ganas de agregar alguno más que querés hacer a futuro o todavía no?
Bueno, sí. Me gustó mucho el concepto de un viaje así de largo, ¿no? En general lo que hacemos es tomarnos vacaciones de la facultad, del trabajo, viajar 2 semanas y parpadeamos y ya estamos de vuelta. Y lo lindo de esto fue que en 6 meses de viaje uno puede ir procesando las cosas, aprendiendo, abriéndose a lo distinto de una manera mucho más profunda. Entonces, idealmente me gustaría hacer 2 grandes viajes como este en mi vida. Uno por Oriente, me imagino uno que sea Japón, Corea, China, Tailandia, Camboya, India, Irán. Y otro por Latinoamérica, ¿no? Porque no puedo conocer tantos lugares y no conocer nuestro terruño. Así que ese es el plan. Creo que tengo lo que me queda de vida para poder cumplirlo.
Qué hermoso. No. Y ahora volviendo un poco a soñar y a las historias. ¿Qué situación te acordás que puedas relacionarlo más con una historia que leías de chico, una película que hayas visto?
Bueno, creo que el momento clave y culmine, porque fue hacia el final del viaje, fue durante un safari que hicimos en el Masai Mara, en el sur de Kenia, el lugar de donde viene el Rey León. Un lugar donde el guía, que era de la tribu de los Masai, nos contaba que ellos al león le dicen Simba, que amigos se dice Rafiki, que jabalí se dice pumba, y son todos los animales que ves ahí en la sabana. Y frenamos a almorzar, yo como rápido, y estábamos a la sombra de un baobab, que son unos árboles gigantes. Y decido subir, me voy hasta arriba de todo, y descanso un rato, ¿no? Y de la nada miro, y allá a lo lejos había una familia de jirafas. Y para el otro lado había una manada de elefantes. Y no solo pensé qué privilegio poder estar viendo esto, ¿no? Que es de película, sino que me acordé que yo de chico, a los 5 o 6 años, leía libros en un árbol del jardín de casa. Y de alguna manera leía libros que hablaban de gente viviendo este tipo de aventuras. Entonces fue regalarle a ese niño que leía y que soñaba con todo esto la oportunidad de poder vivirlo en persona. Y fue lindísimo poder ser consciente de eso, ¿no?
Que los sueños se hacen realidad también.
Total.
Si uno se esfuerza para. Qué lindo. No, bueno, pero quedan muchas más anécdotas. Y una interesante. En El Señor de los Anillos, que dicen que no todos los que van están perdidos. ¿Sentís que vagar te ayudó entonces a encontrarte más que cualquier mapa o título universitario con tu propio ser, con lo que realmente es Tommy Adaneri?
Totalmente, totalmente. Uno en su día a día vive mucho de sus estructuras, sus etiquetas, y lo lindo del viaje fue que me quedé, como les decía antes, con gente de todo tipo, con varones, mujeres, cristianos, musulmanes, hinduistas, ateos, gente de 18, gente de 68, gente rica, gente pobre, de todo. Y la realidad es que en el fondo hay algo de humanidad que nos conecta, ¿no? Y que uno no es consciente de que esa es su base, ¿no? Entonces, creo que me descubrí en primer lugar desde lo humano, ¿no? Entender que eso en el fondo es lo que somos todos nosotros y lo que necesitamos y lo que buscamos en la vida, ¿no? Te das cuenta que todo el mundo es feliz cuando está en contacto con la naturaleza, cuando tiene una vida más contemplativa, cuando tiene más gratitud. Entonces, de alguna manera, me conocí más desde ese lado. Y bueno, el hecho de haberme hecho amigos en tantos lugares también es lindo para uno pensar, bueno, nada, hay algo bueno en mí como para que tantos lo hayan visto en lugares distintos, ¿no? Ah. Es un reaseguro muy lindo que te da viajar de esta manera.
Sí, sí, sí. ¿Qué amistades valoraste más hoy? Sí, eso, exactamente eso.
Y creo que las amistades con gente con la que, aunque estuvimos poco tiempo juntos, tuvimos conversaciones recontra profundas y en los pocos días ya sentía que eran amigos de toda la vida. Qué sé yo, me acuerdo de Dogukian, que me alojó en Estambul, que me fue a buscar a la terminal a una hora de su casa, me llevó otra hora hasta que lleguemos a su casa, me recibió con una comida casera, el día siguiente estuvo todo el día conmigo, llevándome a recorrer su ciudad, contándome su cultura. Me acuerdo de Hossam, que me recibió en el Cairo, y que el primer día me dijo, como estoy en época de finales, no voy a poder estar todo el día con vos esta semana, pero ya hablé con mis amigos y cada día te va a venir a buscar uno para que hagas un plan distinto con ellos. Y uno me llevó a las pirámides, otro me llevó al río Nilo, otro me llevó a comer tal cosa, y así me recorrí y me conocí toda la cultura egipcia. Me acuerdo de Jorge, que me recibió en Sevilla, un venezolano que se había radicado en España, y que me dice, no estoy en casa porque justo llegó de sorpresa una amiga de afuera, estamos todos en Alameda tomando una cerveza, llego y se ponen a cantar flamenco y bolerías, ¿no? Y de la nada estaba en el medio de sevillanos, como ningún turista vive. Así que sí, de cada lugar me voy llevando gente que no solo hoy forma parte de mi historia y mi pasado, ¿no? En el viaje, sino también de mi presente y mi futuro, porque es una manera de seguir en contacto con esas culturas que Dogukian el otro día me escribe y me diga feliz año nuevo, porque en la cultura kurda el plenilunio de primavera del hemisferio norte es el año nuevo, ¿no? Y de la nada estar en contacto con realidades completamente alejadas a la nuestra.
Sí, realmente alejadas de la nuestra. ¿Se lo van a preguntar?
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andan, chicos? Yo soy Alejandro. Bueno, llevo unos años también ya en Jóvenes en Acción. Bueno, yo estaba escuchando acá toda la historia. Estaba muy interesante. Ahora tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero comenzaría por una, o una por ahora, que es que vos, aparte de toda la experiencia que viviste, y seguramente que te cambió mucho en lo interno, en tu interior, también me da curiosidad si algo en tu día a día o algo en tu perspectiva cambió en el vos, en el antes y el después, digamos, o en algún hábito o en algo que antes decías, oh, yo antes hacía esto y ahora lo veo así. O sea, ¿qué cambió en los hábitos o en tu psicología o en eso?
Perfecto, muy buena pregunta. Uh-huh. Creo que hay tres cosas en mi día a día que cambiaron. Por un lado, la apreciación de lo argentino mucho más, ¿no? Esto de haber estado tantos meses cuidando la yerba para que me alcance y no quedarme sin yerba en ningún lugar y poder darla a conocer a los demás, hizo que hoy llegue a casa y cada mañana cuando me armo mi mate para agarrar la computadora, pensar, che, qué lindo tener el mate, qué lindo vivir en un lugar que tiene esta cultura y que tiene esta bebida. Eso por un lado, ¿no? La apreciación por lo propio, que deja de ser obvio como el aire cuando a uno le falta. En segundo lugar, la contemplación, ¿no? Eso es algo que me dejó el viaje, esto de que les decía que me di cuenta que la gente más feliz es la gente que más contempla, que más agradece. Hace que hoy en día tal vez salga al jardín y esté un rato simplemente pensando, tomándome un café sin agarrar el teléfono, sin Instagram, sin esto, lo otro. Y en tercer lugar, ay, olvidé.
La religión, el lado religioso puede ser.
No, bueno, sí, una religiosidad mucho más fuerte, pero estaba la contemplación, este cariño mucho más fuerte por lo nuestro. Ah, y también que con esto de haber entendido un poco más por dónde pasa la cosa, hoy cosas que antes me hacían enojar o me sacaban tiempo y energía ya no lo hacen, ¿no? Problemas que antes me hacían la cabeza, hoy los veo con una mirada mucho más relativa y mucho más liviana. Claro, entonces, sí, total. Entonces está el problema de con tal relación, con esto, con lo otro. Mirándolo de la perspectiva de haber vivido tantas realidades distintas, es algo completamente pasajero. Entonces hoy me siento mucho más centrado y mucho más tranquilo en eso, ¿no? Que se amplió mi mirada, así que aquellas cosas donde me ahogaba en un vaso de agua, ya no pasa.
Me da curiosidad si algo te cambió en tu perspectiva, no solamente de tu vida, de tu presente, sino también de futuro, que es lo que son tus metas, de qué es lo que quieres lograr en tu vida cuando seas mayor, qué sé yo, 80 o 100 años, ojalá que llegues. ¿Qué es lo que querés ver hacia atrás de poder haber hecho con tu vida? ¿Eso, algo cambió en eso? O
Recontra. Creo que antes tenía una mirada más joven, digamos, o más ilusa de la vida, de verla como una carrera, ¿no? Como, bueno, nosotros tenemos tantos años en este mundo y tenés que correr y conseguir la mayor cantidad de logros que puedas, ¿no? En el estudio, en el trabajo, en tu vida personal, bueno, ir acumulando cosas y el día que te estás por morir, mirar para atrás y estar contento con que diste todo lo posible para ser lo más eficaz y eficiente posible. Y en el viaje, un poco lo que aprendí fue que la vida es un regalo y ese regalo se honra disfrutándola. Entonces, hoy tal vez no estoy tan presionado con decir, bueno, el día de mañana tengo que ser presidente de no sé qué o tengo que tener un estudio de abogados que no sé qué. Y bueno, también entender que un poco honrar la vida pasa por ser agradecido y por en el día a día ser buena persona, ser alguien que disfruta, ser alguien que está tranquilo. Y es un alivio muy grande, es un cambio de perspectiva que de nuevo creo que me hace una persona nueva.
Claro, cambiar tus metas también, ¿no? No decir solo el éxito viene por lo profesional o viene por lo que me impusieron mis padres. O...
Total.
Así que, no, es muy interesante. Perdón, ¿querés? No,
está bien, ¿sí? Perdón. Sí. Quería preguntar cómo fue llegar de vuelta acá a la Argentina, después, o sea, el lado familiar también. ¿Cómo fue? O sea, te pusiste en una mesa y te pusiste a comer de todo, me imagino.
Llegué, fue muy gracioso porque viajé en el avión normal, de pantalón, camisa, pero en la mochila tenía mi ropa beduina, así que en el baño antes de buscar las valijas me vestí de beduino. La gente alrededor pensaba que yo no hablaba español, entonces estaban la señora diciendo, ay, pero míralo a este, ¿de dónde vendrá? Y yo con cara de serio tratando de no reírme para estar en personaje. Camino y aparece mi familia y me querían matar, no lo podían creer, fue muy divertido. Y obviamente me recibieron con un buen asado como corresponde, ¿no? El asado es algo muy único, porque tal vez en Europa encontrás algún lugar que te dan un bife, en África también, aunque es carísimo y es muy raro para Navidad, si no, no comen carne. Pero el asado, ¿no? como concepto de comer hasta explotar y que tenga varios pasos y que tenga un ritual, no existe en otro lado. Entonces fue muy lindo volver a eso. Y bueno, mucho tiempo, muchas horas dedicadas a la escritura, a todo esto que viví, poder registrarlo y el día de mañana contárselo a mis nietos. Mucho tiempo también para procesarlo, ¿no? Porque fue muy intenso y hubo semanas que tal vez cada noche dormía en un colectivo que me llevaba a otra ciudad, entonces fue muchísimo y también necesité esto, unos mates en el jardín para pensar y reflexionar sobre todo lo que había vivido. Y al mismo tiempo me gustó que planeé el viaje de una manera que no me quedé con ganas de que siga, ¿no?
Ya hiciste todo.
Claro, uno tal vez se va de viaje 2 semanas y piensa, pucha, me hubiera gustado ir a tal otra ciudad o estar un poco más acá, allá. Yo viajé tanto que ya estaba un poco agotado de esa intensidad y fantaseaba con estar a la mañana buscando agua, calentándola, hacerme un mate, sentarme con la computadora, estar tranquilo, tener mi rutina, tener mi cama. Sí. Así que, de alguna manera, volver a eso fue lindo, fue un alivio.
Gracias.
¿Lo que más extrañaste de acá de Argentina? ¿Qué fue? ¿Puede ser la comida o tu rutina simplemente?
Sí, más que nada creo que mis amigos y mi familia los extrañé mucho, especialmente momentos como Navidad. Y hubo algún momento donde extrañaba mi cama y mi rutina y estar en ese lugar seguro, ¿no? Bueno, les contaba fuera de aire que en Croacia me quedé en la casa de 2 repartidores divinos de la India, pero tuve que dormir en el piso 2 noches. Después, duro. De ahí la siguiente noche dormí en un colectivo que me llevaba a Montenegro. Ahí dormí en un hostel muy incómodo y lleno de pulgas, el único que había en ese pueblito. De ahí me fui en un colectivo a Albania, de ahí un colectivo a Atenas, entonces fue no dormir en una cama propiamente por una semana entera.
Y no dormir directamente.
Claro, pero bueno, la verdad estaba tan entusiasmado por todas las experiencias que estaba viviendo, que hubo días que caminé 35 kilómetros, hubo días que me torcía un tobillo y seguía caminando, hubo días que, no sé, tenía una resaca de locos, igual salía a las 7 de la mañana a tal museo, y así íbamos dándole para adelante.
Sí, y hablamos mucho de lo bueno, pero también hay que recordar que seguramente tuviste tus momentos de vacío, allá como antes de salir de acá también lo tuviste. Contanos un poco de eso.
Bueno, en realidad mi plan para después de recibirme originalmente era hacer un máster afuera. Había un máster en particular que me interesaba muchísimo en una universidad de las mejores del mundo que me encantaba. Me maté con la aplicación, conseguí 8 recomendaciones, estudié idiomas que me pedían, fueron muchos meses dedicados a eso. Y un día abro el mail en el trabajo y me llega un mail de esta universidad que decía, agradecemos tu interés, pero tu perfil no alcanza los niveles de excelencia que buscamos. Y ahí ese sueño se hizo trizas y hoy miro para atrás y la verdad estoy agradecido a que haya pasado eso. Porque si no hubiera pasado, no hubiera hecho este viaje. Y creo que este viaje me dio una mirada de las cosas y una formación que ninguna teoría universitaria me podría haber dado. Más allá de bueno, lo que aprendí de historia, de cultura, los platos que comí, esto que les decía, ¿no? De una manera distinta y renovada de ver la vida, creo que es lo mejor que me podría haber dado una experiencia y me la dio este viaje. Así que hoy estoy agradecido de esa crisis y de ese vacío que fue para mejor.
Que te llevó a vivir todo esto. Pero ¿crees que la historia de cada uno está ciertamente escrita?
No, para mí uno es dueño de su destino y lo que tiene que hacer es buscarle el lado bueno a las cosas que le pasan, ¿no? Pero de alguna manera aprendí que las crisis sirven porque a uno lo hacen más humilde, ¿no? Nosotros en la vida siento que vamos cada vez subiendo más la escalera de nuestro ego, confiando en nuestras estructuras, en nuestros logros, en lo que vamos haciendo, y eso nos aleja cada vez más de una conexión humana auténtica, de abrirnos a experiencias nuevas, de tener gratitud, de tener contemplación. Y acá un poco lo que pasó fue eso, tuve una crisis tan grande, mi autoestima cayó tanto al piso, que lo único que quedaba era apertura y agradecimiento por lo que venga. Entonces no creo que hubiera podido tener esta experiencia de conocer tanta gente y conectar tanto a pesar de las diferencias culturales si de verdad no hubiera estado en un momento de mucha humildad, de decir me siento que no soy nada. Claro. Y desde ahí me ofrezco a recibir lo que tengas para compartir conmigo.
Realmente.
Bueno, como queda ya el último minuto, nada, ¿qué querrías decirle a las personas que te están viendo o a nosotros? ¿Algún consejo que nos puedas dejar?
Sí. Ay, y también algún libro, película, algo que recomiendes que te haya cambiado también.
Bueno, libro El Principito.
Iba nunca una falla. Pregunta también del Principito, pero bueno, no, para la próxima.
Nunca falla, que tengo que leer de nuevo porque cada vez que lo lees te da un mensaje distinto. Y que de alguna manera me sentí un poco principito en el viaje, en el sentido de que lo más valioso fueron las personas y no tanto los lugares, como le pasa un poco al Principito. Eso es increíble. Uh-huh. Y la invitación a todo el mundo es que se animen a vivir la vida como un viaje, ¿no? A de verdad sentirse que uno está buscando la experiencia distinta, buscando la contemplación, agradeciendo como si fuera un turista extraño cada cosa que se nos da, y también a viajar de una manera distinta, ¿no? Pensar el viaje como algo que puede ser formativo, que puede alimentar el espíritu, y no solo tomar sol y sacar fotos instagramiables.
Totalmente. Por favor, empecemos a vivir los viajes con mucha más contemplación. Y bueno, chicos, esperamos tenerlo de vuelta a Tommy con nosotros, porque hay muchas historias que quedan. Así que nada. No,
con un aplauso nos vamos.
Un aplauso gigante.
Muchas gracias.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.